Pues vamos a empezar. Creo que no vamos a hacer una canción porque no sabemos dónde está Iván ahorita para poner la letra, pero vamos a empezar ya con el repaso del libro de Adornadas. Y pedí a mi nuera Alma que hiciera este repaso, y ella tiene mucha pasión por este tema y este libro. Ella fue la que primero me dijo y me animó hacia promocionar este libro, y creo que fue una gran idea. Y las que leímos el libro, yo creo que fue de gran beneficio. Ojalá que Dios lo use todavía, y que si no han leído el libro, ahorita no tengo más copias, pero que si me piden, podemos encargar más copias del libro. Entonces, muchas gracias, Alma.
Buenas tardes. ¿Cuántas de ustedes leyeron o tienen el libro de Adornadas? Sí, pues muchas. ¿Todas la leyeron? Sí, más o menos una parte. Pues este libro lo leí varias veces, pero así como leí este libro en varias ocasiones, traté de leer el libro de Tito, que es el libro en el que está basado. Y pues hice una presentación nada más para ilustrar unos puntos y dar el contexto de este libro, y también he pedido a algunas mujeres que sé que leyeron este libro para que pasen y nos compartan lo que ellas también aprendieron. Y primeramente, el libro de Adornadas fue escrito basado en el libro de Tito. Tito fue escrito por el apóstol Pablo para las iglesias en Creta, y estas iglesias en una isla muy pequeña en Asia estaban enfrentando dos tipos de oposiciones, y estas oposiciones eran muy grandes. La primera era una oposición externa. Estaban sufriendo persecución por parte del Imperio Romano, y estas persecuciones estaban dirigidas por el emperador Nerón. Y si algunas de ustedes conocen historia, este emperador fue el peor. Y Nerón amenazaba con terminar con el cristianismo. Entonces, imagínate, es una época muy difícil para ser cristiano. Y otra oposición que tenían las iglesias eran adentro de ellas. Había falsos maestros que estaban dando enseñanzas y filosofías contrarias a la palabra de Dios. Entonces, no solamente tenían que luchar con la persecución, también tenían que luchar contra los que estaban adentro de la iglesia. Y aquí puse unas imágenes, desmayados, el espíritu de la risa, me encontré por ahí, pare de sufrir. ¿Quién ha escuchado de pare de sufrir? Que piden dinero, ¿verdad? Para da y Dios te va a bendecir. Entonces, falsos maestros como hoy en día. Y yo creo que este libro es contracultural, y podemos aplicarlo a la vida de hoy en día. Entonces, Pablo da a Tito una lista de cualidades para los ancianos de estas iglesias. Dice, los ancianos tienen que tener estas cualidades para que puedan proteger a la iglesia y a sus familias de estos falsos profetas en la persecución, para que los demás puedan ver cómo es el cristianismo, cómo se vive. Pero también da una lista de cualidades para los diferentes grupos demográficos. Esto es para los ancianos, para las ancianas, para las jóvenes. Y a ver si se ve aquí. Entonces, empieza Pablo diciendo en capítulo 2, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y da dos razones: una, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, y para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y aquí están los versículos. Entonces, Nancy nos anima a que necesitamos unas de las otras. Yo soy más joven que tal vez la mayoría de ustedes, y ustedes están enseñando mi vida. De la misma manera, yo soy más grande que muchas de las jovencitas que están aquí, y mi vida enseña a ellas. Tal vez no lo bueno, pero está enseñando, y yo quiero que sea lo bueno. Entonces, Nancy nos da en este libro, lo divide en tres secciones, y rápidamente les voy a enseñar las secciones para picarlas y para que encarguen el libro y lo puedan leer. La primera es Una mujer bajo Dios, y divide las secciones, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean y las ancianas a sí mismo. Son maestras del bien que enseñan a las mujeres jóvenes reverentes en su porte. Esa es la primera sección. La segunda sección es Una mujer bajo control, y esto enseña cómo se ve una mujer reverente. ¿Qué es lo que hace una mujer reverente? No calumniadoras, no esclavas del vino, prudentes y castas. Y la tercera sección es Una mujer bajo su techo, que sean cuidadosas de su casa, amar a sus maridos, sujetas a sus maridos, amar a sus hijos y que sean buenas. Y a continuación quiero resaltar unos puntos que a mí me impactaron. Quienes los leyeron tal vez fueron los mismos puntos que les impactaron. Tal vez hay otros, pero creo que esto es muy importante. Y voy a empezar con el primer capítulo, que habla acerca de la doctrina. Y la doctrina simplemente significa enseñanza. Y yo les pregunto, ¿de dónde están obteniendo su enseñanza? ¿De las escuelas? ¿Sus hijos obtienen una doctrina? Tal vez no una doctrina correcta, pero están obteniendo una enseñanza de las escuelas. ¿Qué tal las telenovelas? Lo que dejamos entrar a nuestra casa por medio de esa pantalla es una doctrina. ¿Y qué nos enseñan? ¿Homosexualidad? ¿Ateísmo? ¿Rebeldía a los padres? ¿Verdad? ¿Qué tal lo que leemos? Lo que leemos también es una doctrina. ¿Qué está entrando a nuestra casa? ¿Qué están leyendo nuestros hijos? ¿Qué doctrina esos libros les están enseñando? Y Nancy habla acerca de la sana doctrina. Dice, la cultura cretense estaba en una necesidad desesperada de creyentes e iglesias que valoraran la doctrina correcta. Nuestra cultura tiene la misma necesidad, porque donde se enseña, se cree y se practica tal doctrina, se exhibe el Evangelio de Cristo. La sana doctrina es radicalmente transformacional. Cuando la vivimos, cambia todo en nuestra vida. Nos aconseja, nos corrige, dirige y determina nuestro curso. Y al final, transforma la cultura a través de nosotras y a nuestro alrededor. Entonces, ¿de dónde están obteniendo su doctrina? ¿Obtienes tu doctrina cada día de la palabra de Dios? ¿O de las novelas, revistas, internet, de libros que tus hijos leen? Y quiero animarlas a que lean su Biblia. Esta es la canción que siempre les canto a las personas que se reúnen con nosotros en la iglesia en Zamora. Lean tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Esto es lo más importante. Y otra parte que me impresionó, como les mencioné hace rato, es acerca de que tenemos que enseñar a las mujeres jóvenes, las mujeres que vienen atrás de nosotros. Y tengo dos ejemplos que les quiero enseñar aquí. La primera es Katie. Ella es 6 años más joven que yo y es mi cuñada. Y ella junta a las jovencitas de la iglesia los domingos antes de los servicios. Ella va por ellas a sus casas, las trae, leen la Biblia, escuchan una enseñanza, oran juntas y hacen una rendición de cuentas. Has mentido, has honrado a tus papás, has leído tu Biblia, me estás mintiendo a mí. Hacen una rendición de cuentas. Y Katie me comentó cuando le pregunté, ella me dijo, lo que más deseo es que estas chicas lleguen a amar al Señor con todo su corazón. Esta es una chica joven que está enseñando a las más jóvenes. Y les pido, hermanas mayores, que por favor nos enseñen a las mujeres jóvenes. Necesitamos de ustedes. Otra amiga muy querida es Almita Roa. en Morelia. También, una vez al mes, ella se junta con sus chicas y hacen lo mismo. Rendición de cuentas, leen un libro. Creo que tienen un grupo por WhatsApp en donde se están animando, están intercambiando peticiones de oración. Y solo quiero darles una idea de cómo se ve esto. Y ustedes pueden estarlo haciendo con sus hijas, con sus sobrinas, con las mujeres en la iglesia. Enseñen, por favor, porque lo necesitamos. Y Nancy menciona en el libro, y estoy poniendo las páginas para quienes tienen el libro, que si quieren ir ahí. Dice, debemos enseñar a las mujeres que vienen tras nosotras cómo debería vivirse el evangelio en cada área de nuestra vida. Al hacerlo, crecemos más en la gracia. Pasaremos el bastón de la fe auténtica a la próxima generación. Preservaremos la salud de la iglesia y realzaremos nuestro testimonio al mundo. Y siempre estamos enseñando, como hemos escuchado en las enseñanzas pasadas, nuestros hijos, nuestras personas, los jóvenes de la iglesia, aún los más grandes, siempre están viendo nuestra vida y estamos enseñando. A veces no lo bueno o lo correcto, pero estamos enseñando, y qué mejor que fuera lo correcto. Otra parte que me impactó y me pegó muy duro, yo creo, como mujer y por ser tan habladora, es el no calumniadoras. Y creo que esta no necesita mucha explicación, ¿verdad? Pero dice, como una muestra de la importancia que deberíamos darle al asunto de la calumnia, la palabra traducida calumniadoras en Tito 2:3 es la palabra griega diábolos, de la cual deriva nuestra palabra castellana diabólico. Cuando hablamos mal de alguien para hacerlo sentir mal, para humillarlo, o un chisme, qué rico se siente, ¿verdad?, pasarle información. Estamos siendo como el diablo. Ser una mujer calumniadora o chismosa es ser diabólica, es ser como el diablo. Y después explica, ¿qué es la calumnia? La calumnia puede implicar dar un falso testimonio. La calumnia puede implicar divulgar información dañina, aunque sea cierta. La calumnia puede incluir decir la verdad con mala intención. Y también la calumnia no es lo mismo que el chisme, pero el chisme hace que la calumnia sea más fácil. Y la calumnia no solamente daña a los demás, sino que además refleja lo que hay en nuestro corazón: orgullo, envidia, un espíritu crítico. Y Jesús dijo, ¿verdad?, en Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? Pero también nos da un plan para arrancar la calumnia de raíz. Y pues aquí están 7 pasos. Humíllate, reconoce que has fallado. Detente, y la Biblia habla, quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Habla bien de los demás, esfuérzate por decir cosas buenas y en notar lo bueno. Yo sé, todas tenemos algo malo que decir de las otras, ¿verdad? Pero hay que esforzarnos en notar lo bueno. Refrena tus pensamientos, todo empieza ahí. Habla menos, qué difícil es esta, ¿verdad? Y Proverbios dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Piensa antes de hablar. No sé si son como yo, pero yo pienso después de que hablé. Entonces, hay que parar esto, ¿verdad? Y si ni siquiera lo escuches, si alguien te está diciendo algo malo, cambia la conversación, dirígela, ¿verdad? Y esto es personal, esto yo sé que he fallado y quiero cambiar en esto. Me ha retado mucho en buscar mis palabras. Otro es, no esclavas del vino. Y no se refiere exactamente al vino, aunque después Nancy sí habla un poco a qué se refiere sobre el alcoholismo. Pero me impactó que habla de, bueno, dice aquí, de alguna manera ser esclavas del vino representa una mentalidad. Es la inclinación humana natural que constantemente busca cualquier cosa que nos produzca placer y alivie nuestro dolor. Pues no necesariamente tiene que ser el alcohol. ¿Qué tal? Aquí considera algunas de estas compulsiones. ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal el ejercicio? Podemos ser adictas al ejercicio. ¿Qué tal a las compras? O a la televisión, o a una pantalla, el internet. Siempre este deseo de tener la televisión prendida para que nos haga ruido en la casa, ¿verdad? También podemos ser esclavas a nuestro peso. Y yo sé que como mujeres batallamos, yo sé que yo batallo, ¿verdad? Pero podemos estar esclavizadas a esto, a siempre querer vernos bien y convertirse en un ídolo. También, y esta me afecta porque las que me conocen saben que soy anti todo, a ser saludable. Yo soy anti cosas enlatadas, anti químicos, anti microondas, anti comida congelada, anti todo. Y esta me pega, a veces lo considero un ídolo, ¿verdad? Me aferro a estas cosas. Estás comiendo algo que tiene químicos y no, ¿verdad? Entonces, pero Nancy nos dice que a través de la presencia y el poder de Cristo en nuestras vidas podemos ser libres de todo lo que nos mantiene cautivas. Cualquier cosa, tal vez pornografía, ¿verdad? Creo que he escuchado que cada vez está creciendo más entre las mujeres el ser adictas a la pornografía, tal vez ser adictas a una música mala. Entonces, todo esto nos cautiva. Y la última parte que quiero solamente ir rapidito es un estado mental sofron. Y sofron es una palabra que viene del griego, y no soy experta en griego, que Nancy habla significa una mente sana. Y dice que no hay una palabra en castellano que comunique el significado completo. Entonces, da muchos sinónimos. Pueden ser prudentes, sensatas, con dominio propio, que tiene una disciplina interna, que son moderadas, que somos capaces de poner frenos a nosotras mismas. Entonces, son mis palabras, acciones o reacciones, son excesivas, compulsivas, inestables. Y hay un gráfico, quienes tienen el libro, está en la página 168 y 169, y yo lo hice como un autoexamen. Fui por cada una de ellas y en oración le pregunté al Señor, ¿soy sofron con dominio propio o con una mente sana en esta? Y las que están adelante ya vieron dónde tengo mis marcas. Pero es importante, el Espíritu dirige nuestras acciones o nuestra mente dirige nuestras acciones. Y este gráfico lo imprimí para quienes tienen el libro, pues pueden ir ahí, páginas 168 y 169. Quienes no tienen el libro y les gustaría tener este autoexamen y ver si son sofron o no, lo imprimí y voy a, yo creo, dejarlo en la librería, si está bien, y quien quiera ahí puede pasar por uno. Entonces, pues este gráfico nos presenta cómo podemos ser una mujer con dominio propio. Y ahora quiero presentar a unas mujeres que adornan el Evangelio. Y a la primera que quiero presentar es, yo le llamo mi mamá adoptiva, y es Alma Roa. Si pudieras compartirnos, Alma, por favor.
Muchas gracias y buenas tardes. Almita me habló por teléfono y me pidió que compartiera qué es lo que me impactó del libro y por qué lo recomendaría. Y me impactó todo. Me impactó todo. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque se me hace muy práctico para nosotras. A ver, ¿así? Ok. Se me hace un libro práctico y muy directo para nosotras, donde podemos aplicar realmente en nuestra vida cotidiana el vivir para Cristo, no para nosotras. El querer morir a nosotras mismas y el vivir para Él. Y eso es lo que me motivaría a leerlo y a recomendarlo. Y sí, me impactó todo, pero quiero hablar de dos cosas que para mí son importantes. Y la primera es la doctrina. Muchas de ustedes no saben, pero yo inicié en una iglesia carismática y es una bendición muy grande tener una sana doctrina. He aprendido, o el Señor me ha mostrado lo bendecida que soy a través de todos estos años, el tener hoy en día una sana doctrina, porque definitivamente marca una diferencia en nuestra relación con Cristo. Y marqué aquí algunos, a ver, quiero ir lo más rápido posible. Dice, Pablo habla de la doctrina antes de exponer los detalles específicos de nuestro adiestramiento, y lo hace así por una buena razón. La doctrina, lo que creemos, es fundamental para nuestra manera de vivir. Si la pasas por alto, nunca llegarás a donde quieres ir. Y igual, en la página 33 dice, el suelo de la doctrina en el cual somos plantadas puede hacernos hermosas y ayudarnos a mostrar otra belleza de Cristo, es su evangelio, pero solo si es una doctrina correcta. Y aquí nos da un ejemplo. Hace poco, una persona que conozco me hablaba de que alguien estaba sacando todo su coraje y lo estaba depositando en ella, con otras palabras. Y me dijo, yo soy una hija de Dios, soy la hija del Rey, y yo no soy un basurero. Yo no puedo permitir eso en mi vida. Y lo primero que pensé fue, wow, Cristo murió en la cruz y recibió el pecado presente y futuro de todos nosotros. Y Dios dice que quiere que seamos a su imagen y semejanza. Entonces debemos de recibir lo que nos dan, agradecer al Señor y actuar conforme a su voluntad. Y esta persona ha crecido en una iglesia carismática. Dios nos pide que seamos humildes, no orgullosas. Y somos bendecidas por nuestra doctrina. Y otro tema que para mí es muy, muy importante, y es importante porque tristemente he escuchado comentarios de varias mujeres que están batallando con esto, y yo querría o yo pensaría que dentro de la iglesia estas batallas no deben de existir, pero yo creo que Satanás nos ataca y quiero hacerlo con mucho cuidado. Y no quiero ofender a nadie, y sé que todas, dice el Señor, que todo aquel que esté libre, que se sienta que está firme, cuide de no caer. Entonces yo no tengo ninguna autoridad para juzgar, no estoy juzgando, pero sí es algo que sí me inquieta mucho, y habla de la santidad y en especial de la santidad sexual de las mujeres. Habla de mujeres que caen en adulterio y que son creyentes, entre comillas. Ok, dice, este llamado a la pureza toca cada parte y cada partícula de nuestra vida. Lo hacemos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, en nuestras actitudes y motivaciones. Limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, nos insta Pablo en 2 de Corintios, ninguna clase de impureza es insignificante. Los pecados respetables y ocultos del espíritu no son menos contaminantes que los pecados que son muy obvios. Y en la página 185 nos dice, a la luz del precio que él pagó para redimirnos, los creyentes deben ser irreprensibles y renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, una vida pura. Esto se aplica a todos los cristianos, por supuesto, pero Pablo especifica que las mujeres cristianas deben destacarse por ser castas y da varias traducciones, pero una de las que más me llamó la atención es de corazón y mente puro. Y nos anima a que día a día dependamos de Dios, porque día a día vamos a tener batallas, pero Él es el único que puede pues librarnos de esas batallas. Dice, cuanto más puras somos, más hermosas, más hermoso parece nuestro Salvador a los ojos de aquellos que ven su belleza reflejada en nosotras. Nada más estoy como dando algunos. Ok, en Tito, perdón, sí, dice, pues esta, pues la voluntad de Dios en vuestras, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Y por último, me gustaría comentar que el ser santas no es una sugerencia que Dios nos da, es un mandato. Él nos dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, pues, muchas gracias.
Muchas gracias, Alma. Pues ella es una mujer reverente y vean su ejemplo. Yo veo su ejemplo y siempre estoy llamándole y cuando la veo pasamos horas platicando porque me gusta aprender de ella. Muchas gracias, Alma. Y a otra mujer que adorna el Evangelio, Delia, si pudieras pasar y compartirnos, por favor.
Bueno, ay, quisiera que me quitaran ese anuncio. La verdad, no me está haciendo sentir cómoda. Es una responsabilidad muy grande para las que leyeron el libro. Y yo tengo como un cuaderno lleno de notas y por lo visto todas hemos dicho lo mismo, pero yo creo que vale la pena repetirlo. Voy a leerles un poquito de lo que yo anoté. Nada de qué aprendí, sino qué nos enseñó y la responsabilidad tan grande que tenemos de llevarlo a la práctica, de todo lo que Nancy dijo ahí es hermoso y solo quiero repetir un poco de lo que ella escribió en este libro. Estoy muy nerviosa, ya quiero ir a orinar. Sí, tengo muchos nervios.
¿Ese ruido que se escucha son tus rodillas? Sí.
Tengo muchos nervios. Dice, ¿ves? Tengo muchas notas, dice. El libro de Adornadas es una exhortación a ser mujeres de Tito 2, 3 al 5, que dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y todo esto para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esta gran verdad y muy grande responsabilidad nos fue ilustrada de una manera hermosa. Una mujer adornada y que adorne. Y la estrategia para esto es vivir de acuerdo con la sana doctrina. Ahí voy a repetir lo mismo, doctrina. Ella nos decía que es enseñanza, es el contenido de lo que creemos, la comprensión de la realidad que le da forma a nuestra fe. ¿Cómo podemos vivir de acuerdo a la sana doctrina? Decía ahí que mediante una profundización en la palabra y un mayor conocimiento de Dios. Tengo muchas cosas que ya dijeron, pero los beneficios, dice que la sana doctrina produce creyentes sanos y saludables. Sus vidas muestran la influencia que tiene la sana doctrina. Los creyentes verdaderos serán notablemente, hermosamente diferente. Aprendimos muchas cosas, dice que la doctrina nos cambia, que es transformacional, nos aconseja, nos corrige. Dice que es el objeto completo de la verdad revelada en las Escrituras, que enseña y define nuestra fe. Nos dice quiénes somos, quién es Dios, qué significa ser cristiano, qué es el Evangelio, quién es Jesús, por qué vino, por qué murió, por qué vive otra vez y muchas otras cosas más. Sí, la doctrina nos cambia, pero ¿y ahora qué? ¿Qué hacer con toda esta información? Eso lo han estado tocando en los mensajes. No solo es tener el conocimiento, sino también aplicarlo. Y déjenme decirles que las que leyeron el libro, y si no lo han terminado, hay que terminarlo. Es hermoso porque cuando leemos Tito, es algo que ya habíamos leído muchas veces, ya lo sabía, suena bonito. Pero a través de cómo Nancy lo desmenuzó, lo hizo pedazos, en serio, causó en mí una aterradora, así, una aterradora realidad. Tenía el conocimiento, pero honestamente nada de la práctica. Y en la iglesia hay mujeres que lo han leído y les ha cambiado la visión. Aquí está Ceci. Le comentaba hoy a Alma que Ceci es una mujer que leyó el libro, pero sabrosamente. Y cuando comentábamos, ella siempre nos comentó con lágrimas. Pero pasó algo curioso. Mientras leíamos ese libro, las mujeres en la iglesia, al principio hubo muchos comentarios, mucha algarabía, qué bonito, qué hermoso libro. Pero seguíamos leyendo y empezó un poco de desánimo. Incluso un tiempo de silencio. Ya nadie hablamos del libro. Yo, por ejemplo, dejé de leerlo un tiempo, no quería leer más. No tenía nada para dar. Ahí en Tito me gusta ver cómo el apóstol Pablo le dice a Tito que debe ir y poner en orden lo que estaba sucediendo en Creta. Debería enseñar a los ancianos y a las ancianas, y a las ancianas a su vez, a las mujeres jóvenes. Yo no sé cómo vivas la fe en tu iglesia, pero en la nuestra es muy real, la vivimos muy a flor de piel. Tenemos muchos problemas como iglesia, mujeres no tan prudentes, castas, cuidadosas de su casa, muy real. Vi una responsabilidad muy grande. Entendía por qué el silencio, ya no queríamos seguir leyendo, ya no hablábamos del libro. Pero después el Señor nos animó, lo sea cada una, a mirar cuál era el final, a mirar qué tenía Dios para nosotros a través de todo eso. Y hemos sido muy bendecidas, algunas todavía no lo terminan. Fuimos a la última clase de mujeres que tuvimos en la iglesia. No seguimos con nuestro estudio y repasamos el capítulo de la doctrina, porque estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. Y resultó de mucha edificación. Y para mí, en lo personal, una responsabilidad muy grande. Le decía a Alma que cuando terminé sentí que perdí mucho tiempo, que me falta tiempo ahora. Hay unas jovencitas en la iglesia que han pasado por problemas muy duros o están pasando. Y le ruego al Señor que levante ancianas reverentes en su porte. Hay mucha necesidad. Y me gustó mucho que Nancy dijera que siempre hay una más vieja que yo. Y sí, una más vieja y una más joven que tú. Entonces, este mensaje es para todas. No es nada más para las viejas, también para las jóvenes. Me gustó mucho que anime a las jóvenes a escuchar y obedecer. Porque podemos exhortar, podemos enseñar, pero debemos ser obedientes. Hay mucho trabajo que hacer en la iglesia. Y por todo eso resultó hermoso este libro. Solo les voy a leer la última parte que anoté aquí. Tengo muchos nervios. Permítame, dice. ¿Dónde le lee? Dice, ahora bien, conocer y aceptar la sana doctrina bíblica no endulza la guerra espiritual que enfrentamos, ni nos garantiza que nunca fallaremos. Pero cuando fallamos, nos muestra a dónde ir. Nos indica el camino de regreso a la cruz. Nos llama a arrepentirnos y entregarnos a Cristo. Y nos asegura su misericordia. Nuevamente, todo nos lleva de regreso al Evangelio. Nuestro propósito en buscar el carácter, las relaciones y el ministerio de Tito II no es solo para ser mejores esposas, madres o líderes ministeriales, o para tener una mejor reputación o poder dormir mejor por la noche. Nuestro más alto propósito es engrandecer a Dios. Hacemos eso cuando experimentamos, disfrutamos y reflejamos la hermosura de Cristo y la mostramos a un mundo que está carente de verdadera belleza. No sé a ustedes, pero leer este libro a mí me ha dejado sin pizca alguna de mi propia justicia, quebrantó mi orgullo hasta el piso y me ha dejado un anhelo muy grande por cada día ser una mujer adornada y que adorne. Gracias.
Muchas gracias, Delia. Pues yo creo lo que leyó al final, regresar al Evangelio, este es el propósito. Y de nada nos va a servir leer adornadas una y otra vez si no estamos pasando tiempo en nuestras Biblias, ¿verdad? Y la tercera persona a la que le pedí es familiar político de Delia. Y ella tiene 3 niñas chiquitas y está trabajando con ellas. También están comenzando una obra en Charo y también está trabajando ahí con niñas y con jóvenes más jóvenes que ella. Y Abril, si pudieras compartirnos, por favor.
Pues también cuando vi el título pensé, tal vez Alma ya no quiere que yo comparta porque me queda muy grande el título. Pues igual que las mujeres que pasaron, para mí también fue de mucha bendición. Hubo también días que paraba de leer y días que estaba muy emocionada y de veras que sí fue de mucha bendición el libro porque vi muchas cosas en las que necesitaba trabajar. Y el tema que más me gustó, yo creo que van a salir cansadas porque fue el de la doctrina, también igual que a Delia y a Alma y Almita también. Pero creo que es muy importante porque siento que si no tenemos un buen fundamento, va a ser muy difícil que podamos seguir cumpliendo el ser castas y cuidadoras del hogar y respetuosas a nuestro marido. Entonces, es muy importante y perdón si suena repetitivo, pero así está, ¿verdad? Entonces, nos explica de una manera muy clara qué es la doctrina y yo tenía la idea que cada vez que hablaban de esta palabra doctrina tenía que ver con algo religioso y me cambió mi manera de pensar y doctrina simplemente es enseñanza, como lo hemos visto. Y dice que cada cosa que nosotros estamos expuestos en esta vida es doctrina y es cierto, lo que vemos, lo que escuchamos y aún me sorprendió que el libro dice que aún los ateos tienen un tipo de doctrina. Es cierto, estamos expuestos a toda esa enseñanza todo el tiempo, nuestros hijos también. Entonces, ¿qué tipo de doctrina tenemos? Nos anima a tener una sana doctrina, un buen fundamento. Y a ver, también nos da el ejemplo de una mujer que ella empezó a pasar por pruebas muy duras y tuvo que preguntarse cuál era su doctrina. Y es cierto, cuando no tenemos bien este fundamento, viene problemas y es muy fácil que nos desanimemos. Entonces es importante saber en qué estamos creyendo, por qué, quiénes somos y es importante. Entonces, en la página 36, vemos también que tener una sana doctrina nos puede transformar. Entonces, la verdad es que yo necesito mucha de esa transformación Y yo creo que es un buen lugar donde podemos empezar a analizar realmente qué estamos creyendo, dónde está nuestra fe. El Señor nos va a ayudar a crecer en cada área de nuestra vida si tenemos esto muy claro. Y da unos puntos que creo, no sé si fue, creo que fue Delia la que los dijo ya. Ella da unos puntos, dice que para tener una sana doctrina debemos de saber quiénes somos, quién es Dios, qué significa ser cristiano, qué es el Evangelio, quién es Jesús, por qué vino, por qué murió, por qué viene otra vez. Dice, la sana doctrina nos dice que Dios es soberano sobre todo, sobre el tiempo, sobre la naturaleza, sobre nuestra vida, sobre cada detalle minúsculo del universo. Eso significa que cuando todo el mundo parece derrapar y derrumbarse, podemos confiar que Él tiene todo el mundo en sus manos. Y en esos momentos de angustia, yo creo que la sana doctrina es lo que nos va a hacer seguir adelante. ¿Por qué recomiendo este libro? Algo que me gustó mucho es que este libro queda a cualquier etapa de tu vida, como lo hemos visto. Si eres soltera, si eres casada, si ya tus hijos no están en la casa, si eres anciana. Entonces, yo creo que es un libro que nos queda a todas. Y nos da también muchos, es muy práctico, nos dice cómo podemos invertir en la vida de otros. Entonces les animo a que lo lean y si no lo han terminado, también vale la pena. Pero como dijo todas las señoras que pasaron, lo más importante es la palabra. Almita quería que les compartiera algo sobre lo que estamos haciendo en Charo, es media hora de aquí. Empezamos ahí hace 11 años y estamos tratando de compartir el Evangelio con la gente de ahí. Ha sido muy difícil y duro. Durante 10 años no tuvimos ni una sola persona realmente interesada. Y muchas veces quisimos tirar la toalla y decir que queríamos mejor salir de ahí. Pero el Señor ahora ha traído dos familias que creemos que están conociendo el Evangelio. Al menos una creemos que es creyente y nos da mucho ánimo y sentimos que ha valido la pena 11 años estar ahí. Y tenemos un estudio de señoritas. Hace 8 meses lo empezamos más o menos y primero el estudio era para puras señoritas. Durante unos cuantos meses lo seguimos haciendo así. Y ahora estos como últimos mes más o menos lo cambiamos un poco la dinámica porque las mamás algunas querían llegar, entonces estamos haciendo este estudio de mamás, de hijas y casi siempre invito a alguien que dé una enseñanza. Priscila nos ha enseñado un estudio sobre la felicidad, entonces ahí vamos, no es perfecto el estudio y a veces es mucho esfuerzo porque mis hijas estudian en casa, entonces a veces ha sido pesado, pero yo creo que vale la pena. Algo que me da mucho miedo es que pase el tiempo y mis hijas me digan que no hice un esfuerzo por enseñarles lo que decía Dios. Como hemos escuchado, es solamente su gracia quien puede hacerlas que ellas crean. Pero creo que vale la pena esforzarnos un poco, como escuchan, el estudio no lo hago yo, no enseño. Los primeros meses enseñé, ya ahora le pido a otras mujeres de la iglesia y ellas se han animado, les ha dado gusto que las he invitado a compartir. Y yo creo que he salido ganando más yo. Una de mis niñas, que es la más grande, tiene 10 años, ella está en el estudio, pero se me hizo muy curioso, tengo una de 7 y otra de 4, y la de 7, de su propia iniciativa, sacó unas láminas que tiene mi esposo, y cada vez que nuestro estudio de señoritas, ella se sale con los niños más chiquitos y les empieza a enseñar las láminas, y según ella enseña y tiene confundido Moisés con Noé, y todo, pero ya después estaba diciendo, ay no, mi hija se me hace que está enseñando herejías, y, pero bueno, ella tiene su estudio y creo que es algo que me ha animado. No sé, yo quisiera que todas las chicas llegaran a confiar en Cristo, que todas las chicas quisieran honrarle, en especial mis hijas, pero creo que vale la pena, todas podrían, todas tenemos una casa y todas podríamos invitar a mujeres de la iglesia a enseñar a otras. Entonces, yo creo que vale la pena invertir en la vida de otros. Muchas gracias.
Gracias, Abril. Pues es un gozo ser colega de Abril, porque trabajamos compartiendo el evangelio también juntas, y cuando hablé con ella y, ay, estoy desanimada por esto, y Abril, ay, yo también, y ay, ha pasado esto en la iglesia o en el evangelismo en Zamora, y Abril, acá también, y entonces me da mucho gusto ser colega con ustedes. Y aunque sonó repetitivo la doctrina, yo creo que fue Dios, ¿verdad?, que quería que escucháramos esto. No podemos tener nada bien si nuestras bases no están bien. Y las animo que, si no tienes el libro de Adornadas, lee tu Biblia. Y si tienes el libro de Adornadas, lee tu Biblia. Y muchas gracias. Y creo que sigue enseñanza de Martín. Entonces, tal vez vamos a dar unos 5 minutos para estirarnos y tal vez quieren compartir con la hermana que está al lado de ustedes, pero para después darle tiempo a Martín. Muchas gracias.